Mario le puso una letra, una música, la mía diferente. Creo que considero que es importante decir que apunta un poco al consumo desmedido que estamos teniendo y que somos responsables cada uno a lo que estamos causando al planeta y a la sociedad en sí. Se llaman coplas enanas.
Yo soy latino, latino enano, latino enano americano por destino. No vendo nada, me compro todo. Soy como el ogro que escapó de un cuento de hadas. Cuando me veo en el espejo de mis ancestros, pobre de ellos. Yo soy testigo, testigo vivo de la codicia que me digo y no desdigo. Si de algo sirve llamarse austero, soy como el hada que escapó de un viejo cuento. Cuando releo del libro ciego que llevo adentro, no me convenzo y así permuto. Permuto al mundo, por lo que sea que me deje moribundo. Permuto o vendo con beneficio, que no llene más que a mi propio sacrificio. Yo soy latino, latino.
Seguimos en la mañana de Uniradio, son las 9:54. Estamos con Marcelo Bustamante, estamos con el espacio de Bienestar Universitario. Marcelo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo andas, Javier?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo te ha tratado este frío?
Bueno, llevándola.
Escuché lo de Florida, habías comentado.
Qué cosa eso,
Es un misterio.
Me tiene en vilo. Un día vamos a hablar con algún meteorólogo o algo para que nos explique por qué tan cerca de Montevideo, a unos kilómetros nomás.
En nuestro Triángulo de las Bermudas.
Ahí está. Como que los radares se detienen ahí, no sabemos qué pasa. Bueno, vamos a ver qué pasa.
Escuché a Nueve Cineros que había dicho -1 hoy.
-1, sí. Y cuando arrancó el programa a las 8:10, que pasamos la temperatura, eran 0 grados, 0, 0. Pero en estos días, me acuerdo que el viernes que dijimos, había -1, menos algo de grados bajo cero.
Así impresionante. Javier, te comento un poco, arrancamos el espacio escuchando una canción ahí de... Es un estudiante universitario que se llama Mario Rodríguez La Greca, que participó el miércoles pasado del Tocó Venir. Él es el integrante del taller de creación de canciones de Bienestar. Y bueno, y se montó un escenario B, estuvo el escenario principal, en donde estuvieron las bandas hasta última hora de la noche. Y hubo un escenario B donde estuvieron integrantes de los talleres de Bienestar y además de la Escuela Universitaria de Música. Bueno, ahí nos dejaba su canción, Coplas Enanas. Bueno, y te adelanto un poco que hoy la idea era sumarse al Mayo Amarillo organizado por la Unidad de Seguridad Vial, la UNASEP. Y bueno, la idea era entablar un contacto con alguien de la UNASEP para que, bueno, nos informara cómo se estaba yendo este Mayo Amarillo. Y vamos a recibir en estudio a la universitaria Gabriela Lemos, que nos contará su experiencia en relación al tránsito. También estuvieron en el Tocó Venir la gente de Unibici, que bueno, estuvimos un ratito para hablar con ellos y nos hablaron de sus propuestas para el año 2016. Vamos a tener novedades sobre el teatro en hogares, con una curiosa intervención callejera que se va a dar en el día de mañana. Y mañana también el proyecto Ajedrez Udelar se extiende al interior del país y vamos a hablar con su coordinador, que nos va a decir las características de esta actividad. Bueno, dijimos que el miércoles estuvimos en el Tocó Venir y bueno, ahí las distintas áreas del Servicio de Bienestar colaboraron con la fiesta de generación de ingresos. Participaron varias de las propuestas culturales del área de cultura, como el taller de creación de canciones, como dijimos, con algunos de sus talleristas y los coordinadores Numa Morá y Mario Paz, que bueno, se acercaron al stand de Bienestar y hicieron un par de temas. Los integrantes del taller de teatro hicieron una intervención callejera sobre la avenida 18 de Julio y se colocaron mesas y un ajedrez gigante para invitar a los jóvenes a sumarse a este juego. En tanto, las universitarias de fútbol se implantaron sobre la principal avenida para armar fútbol, tenis, y bueno, y hicieron voleibol también, y sirvió también de oportunidad para que muchos se sacaran un poco el frío de esa tarde, que estaba bastante, bastante fría. De fondo estamos escuchando la Escuela Universitaria de Música, que también en su stand estaban haciendo su demostración de lo que hacen habitualmente. Bueno, el stand de Bienestar Universitario compartió espacio ese día con el Fondo de Solidaridad y con el INCU, lo que fue la Feria Educativa. Los stands le daban el color y eran llamadores para los universitarios que llegaban a escuchar las bandas. Y podemos destacar la invitación que se hacía a las presentes a dar un mensaje en lengua de señas. Se le enseñaba cómo a dar un mensaje en lengua de señas sobre el apoyo, yo apoyo la ley de empleo para personas con discapacidad. Estuvo el stand de madres, de familiares y detenidos, y la Escuela Universitaria de Música y la Escuela de Parteras, entre otros, que le dieron color. Y bueno, queríamos escuchar, creo que por ahí va a venir el rector de la universidad. Ahí está.
Tocó venir y tocó estudiar. Y efectivamente, ustedes están aquí para mejorar sus capacidades, para avanzar en vuestras vidas, para servir al país, para ser fieles a las causas que generan a esta gran institución que tenemos aquí enfrente. Y yo les pido a todos que simultáneamente hacer ese acto de estudio sean compañeros de sus compañeros, que construyan conjuntamente, que dediquen tiempo al trabajo solidario, que se incorporen a la vida gremial, que se interesen por el cogobierno.
Ahí teníamos al rector de la universidad en la fiesta de bienvenida. Damos la vuelta a la página y nos metemos en el mayo amarillo con Socio.
No sé si es medianoche, no sé si son las dos, tampoco sé en qué pueblo estamos. Solo sé que hay un choque y más allá un doctor que intenta hacer otro milagro, otro milagro. ¿Qué nos pasó? ¿Qué hago? Nos fuimos estrellando, nadie logró salir. Mis amigos volando, chocándose entre sí. Nos fuimos fracturando, dejando de sentir. Yo y la muerte hablando, aún no son para mí. De luces se llenaron los restos del horror. Quieren saber si respiramos, saber quién fue el culpable, si fue la dirección o si veníamos al mango. Nadie responde y todos están callados. Nos fuimos estrellando, nadie logró salir. Mis amigos volando, chocándose entre sí. Nos fuimos fracturando, dejando de sentir. Yo y la muerte hablando, aún no son para mí. Nos fuimos estrellando, nadie logró salir. Mis amigos volando, chocándose entre sí. Nos fuimos fracturando, dejando de sentir.
Bueno, volvemos, dejamos atrás a Socio y bueno, vamos a hablar de lo que es este mayo amarillo y bueno, para graficar un poco lo que es el tema del flagelo de los accidentes de tránsito, tenemos en estudio a la estudiante universitaria Gabriela Lemos, que tuvo una experiencia bastante traumática y complicada sobre el tema del tránsito. Le damos la bienvenida. ¿Cómo andas, Gabriela?
Bien, ahora bien.
Bueno, presentate. Bueno. ¿Sos estudiante universitaria de qué centro?
Del Centro de Diseño Industrial, de... Soy generación 2016, pero cuando ya hace unos años ya estaba haciendo otra carrera antes. Por eso ya era becaria antes.
Ahí va, actualmente sos becaria del comedor universitario.
Sí.
Y bueno, y tuviste una experiencia, me dijiste, en el año 2012.
Sí, el 7 de septiembre. Recuerdo esa fecha. Después del almuerzo iba atravesando la cebra para tomarme el ómnibus y apareció una camioneta y me llevó puesta y me hizo volar.
Eso fue específicamente en la cebra.
Sobre la cebra. Yo iba cruzando sobre la cebra y apareció el auto de repente a todo lo que da y me impactó.
Claro. ¿Cómo fue? Porque uno puede decir, bueno, capaz que fuiste imprudente, te tiraste de una. Porque supuestamente tienen la obligación de frenar o por lo menos de ver si estaba pasando algo, ¿no?
Sí, exacto. Yo en realidad tuve un golpe fuerte en la cabeza, entonces no recuerdo absolutamente nada de cómo fue ni de qué color era el auto siquiera, pero sí hubieran varios testigos y uno de ellos fue un señor que era camillero de no recuerdo qué mutualista y él fue el que primero alegó que yo iba cruzando bien y de repente, después que yo ya iba cruzando, fue que la camioneta apareció. O sea, no fue que yo vi la camioneta venir y dije, me voy a tirar igual.
Claro.
Y eso, como hay testigos, aparte yo no haría eso.
Claro, obvio. Y bueno, ¿cuántas veces habías pasado por esa cebra?
Millones, porque claro. Yo desde el 2010 era becaria, o sea, hacía 2 años ya que iba a almorzar.
¿Y la recuperación cuánto tiempo te insumió? Si es que todavía no estás en
En total...
¿Qué proceso tuviste que atravesar en ese sentido?
Bueno, 2 meses de internación sobre la cama, internada en el italiano. Y luego salí en silla de ruedas como por un mes. Y después estuve con muletas y andador y eso. Y después estuve rengueando por mucho tiempo. Y como al año recién empecé a más o menos estar un poco mejor, incluso en lo que fue para buscar empleo y todo, pero antes estaba horrible.
Claro, eso te perjudicó obviamente físicamente, pero además el tema del estudio,
sí,
laboral.
Claro, sí, de hecho yo había firmado un contrato en un trabajo el día anterior, el 6.
Anda, sí.
Y el 7 me habían incluso abonado pagado la capacitación de... que había culminado el día anterior,
sí. No
le habían pagado el 7.
Sí.
Y ese día andaba con ese dinero también, o sea que era, me interrumpió todo en realidad.
Claro, claro, claro. ¿Qué pensás del tema de los accidentes de tránsito? Porque a veces uno dice, bueno, hay que estar en el lugar y momento indicado para que pasen estas cosas, ¿no? Pero también hay imprudencias.
Sí, sin duda. Bueno, una de las cosas que yo siempre, después de esto, es como que me quedé más sensible a todo lo que es, evidentemente, pienso 2 veces en si cruzo una cebra o no, aunque los autos estén parados y me hagan paso.
Sí.
Si no me hacen paso con la mano, yo no paso. Y mismo así a veces se tiran, pero no sé, siento que tengo una protección especial porque
claro.
Después de eso, bueno, yo lo que veo es que los vehículos no respetan a los
claro.
peatones. Hay veces que los peatones somos imprudentes, pero hay veces que no. Y los vehículos se pasan de la raya, como por ejemplo, si estamos parados en una esquina esperando para cruzar y estamos parados encima de la vereda y como a 1 metro de la vereda, hay vehículos que increíblemente a veces vienen a doblar, incluso llegan a subir la vereda al hacer la curva. Yo lo he visto incluso con un ómnibus de Cutsa una vez.
Claro.
Entonces, ese tipo de cosas me hacen pensar que la verdad deberían tener más cuidado porque eso genera una serie de problemas. Incluso supe hace unos años, no recuerdo bien cuándo, de una señora para el lado de Malvin o Positos, no sé por dónde fue, que murió porque estaba sobre la vereda esperando el cruce, uh-huh. esperando el semáforo y un ómnibus dobló y se la llevó puesta porque subió a la vereda.
Claro, claro. ¿Lograste, pudiste hablar con esta persona que te atropelló?
No, nunca hablé con él, nunca le vi la cara.
No.
No.
¿Qué pasó? ¿En ese momento atropelló, siguió, se detuvo? No
recuerdo. Yo no sé nada porque...
¿Perdiste conocimiento?
Exacto. Tuve una... ¿cómo se dice? Como un golpe fuerte en la cabeza, con coágulo y con todo eso.
Ah, mira.
Pero lo que sí, los testigos declararon y incluso la funcionaria del bienestar universitario, que somos bastante amigas ahora, que
sí.
fue la que genera todo esto, ella me contó que la persona, el conductor, estaba parado como cerca del incidente,
sí.
Como mirando todo, como pensando
medio de reojo, medio de lejos.
Sí, como, o sea, no escapó porque en realidad, aparte fue enfrente a la seccional.
Claro.
Hay una seccional.
Sí, sí, ahí en el estadio.
Entonces, claro, entonces no fue que se escapó, en realidad él estuvo ahí, se quedó ahí. Pero la verdad ni siquiera me acuerdo de su rostro.
Claro. ¿Iniciaste sesiones?
Sí, pero después las terminé porque ya había pasado como un año de esto y yo estaba de repente haciendo otra cosa, cualquier actividad rutinaria mía, de las que en ese momento podía ser que eran limitadas.
Sí.
Y me llamaba mi abogado para decirme, Gabriela, tenés que estar tal día, tal hora, citar a los testigos y conseguir un vehículo. Y ya mi cabeza no quería seguir pensando en eso que había pasado. Entonces claro. Decidí interrumpir ese proceso de...
Claro, está bien. ¿Cómo ves las campañas que hacen a nivel estatal de prevención de tránsito? Por ejemplo, este Mayo Amarillo que se está haciendo en este mes.
Y yo, la verdad, no tenía mucho conocimiento sí. de esa campaña particular. No. Pero sí, me llamó la atención un cartel, quizás era de eso, que vi el otro día en una parada. Que tiene la foto de un hombre. Uh-huh. Con una chapa de un auto sobre sí. sus manos y dice, arriba dice, como que fuera un prisionero,
sí.
pero arriba dice, en el tránsito todos podemos ser, no sé si asesinos o algo así, decía. Sí. Me llamó, me impactó mucho, me pareció muy bien eso porque es algo bien, bien gráfico y que hace a la gente pensar, ¿no?
Claro, claro. No, además a veces, por ejemplo, bueno, ocurren accidentes de tránsito, pasa que, por ejemplo, el que comete la infracción dice, bueno, me distraje. Pero es bravo, ¿no? En el tema del tránsito, un vehículo sí. digo, es un arma que puede matar a una persona, lesionar, ¿no?
Es que yo he visto muchas veces, como les decía, después de eso como que presté mucho más atención a cómo la gente manejaba, a la velocidad, a todo eso. Y justamente me empecé a dar cuenta que muchos manejan con el celular, ya sea están o llamando o se ve que algo están haciendo, escribiendo mensaje de texto sí. o lo que sea. Y están con una mano conduciendo y con la otra están con el celular. Y me parece que es como tú decís, eso genera evidentemente que, no sé, vas leyendo el mensaje y te llega un mensaje de algo que te pone mal y evidentemente eso te distrae
claro.
y por ahí en 2 segundos atropellaste a alguien.
Claro, sí, los reflejos y obviamente no responden
claro.
en tiempo adecuado, ¿no?
Claro, entonces,
bien.
Sí.
Bueno, Gabriela, te agradecemos que haya venido. Sé que, bueno, estuvo medio complicada la llegada, bueno, y el tema del estudio. Contanos un poco de los estudios, digo, ¿cómo te va? ¿En qué año estás?
Bueno, ahora arranqué este año la carrera esta, que en realidad era lo otro que me gustaba, por así sí. decirlo. Lo que yo estudiaba en el 2010, cuando me pasó eso, en el 2012 en realidad,
sí.
era licenciatura en letras,
mira.
En humanidades.
Sí.
Y bueno, ya iba casi terminando el segundo año cuando me pasó eso.
Uh-huh.
Y bueno, y ahora este año, que fue cuando pude nuevamente comenzar a estudiar, digamos, recién ahora, me inscribí en diseño textil porque es lo que siempre me gustó.
Claro, bien, perfecto. Te agradecemos que hayas venido. La idea, bueno, es un ejemplo de lo que ocurre diariamente. Además, todos estamos relacionados con el tránsito de alguna manera, ¿no? O somos conductores sí. o somos peatones, ¿no? Nos involucra a todos. Quizás estas cosas deberían estar más en lo que es la enseñanza, ¿no? A nivel de liceo, de universidad, para poder relacionarnos con lo que es el tránsito, ¿no? Uh-huh. Te agradecemos. Y bueno, la idea es seguir con lo que es el tema del tránsito. Estuvimos en el miércoles en el Tocó Venir, justo estaba en el stand de Unibici. Hablamos con Adrián Santos, que bueno, está siempre al firme con el tema de las bicicletas, que nos va a hablar qué están haciendo ellos en este 2016 sobre el tema tránsito y bicicletas.
Bueno, Unibici está presente en el Tocó Venir, una vez más, ¿no?
Sí, bueno, una vez más estamos acá en el Tocó Venir acompañando la fiesta de recepción de la nueva generación.
Y bueno, Unibici, ¿qué tiene para aportar con respecto al tema de evitar siniestralidad en el tema de accidente de tránsito?
Bueno, a ver, es algo que creo que Unibici, pero en realidad todo el conjunto de la universidad puede trabajar al respecto. O sea, de distintas disciplinas del conocimiento se puede trabajar. De psicología, ver temas de la violencia en el tránsito. Bueno, es algo que hace bien a la salud, con lo cual, bueno, todas las facultades que trabajan en el tema de la salud tienen ahí para aportar lo suyo y, bueno, ver de cierta forma cómo lo hacemos también para que la ciudad sea un poco más amigable para con las personas, con los peatones, con los más vulnerables en el tránsito.
El tema de las bicisendas es una parte, ¿no?, del tema, pero debe ser más profundo.
Sí, a ver, bicisendas con todo vendría a ser la parte que sale un poco más cara, pero que es más fácil, porque lo hacemos con plata.
Sí.
El tema del cambio cultural, de la educación, es lo que es más importante, es lo que va a ser permanente y es lo que tiene, sí, un trabajo más arduo por delante. Bueno, tratar de ver de qué forma podemos bajar las velocidades, bajar la violencia que hay en el tránsito, como para estar todos un poco más seguros.
Los porcentajes de accidentes de bicicleta no son tan altos comparado, por ejemplo, con la moto, pero digo, es un porcentaje no despreciable.
Sí, a ver, los datos de siniestralidad en bicicleta en los últimos 5 años están bastante estables. Si bien hay accidentes también en Montevideo, no es en el lugar donde más accidentes hay. Por ejemplo, Canelones,
sí.
El departamento de Canelones tiene mucho más accidentes que cualquier otro departamento en todo el país.
¿En bicicletas?
En bicicletas, y en particular, si lo referimos a la cantidad de población, Montevideo es de los que menos accidentes en bicicleta tiene. A la vez también es distinta la composición de contra qué vehículos se tiene accidentes.
Claro.
En el interior, en la mayoría de los departamentos del interior, incide mucho más auto, camioneta y moto.
Sí.
Y sin embargo en Montevideo la accidentalidad es mucho más con autos particulares, sí, pero también con ómnibus o con camiones.
Claro.
Entonces, bueno, hay distintos abordajes según la problemática local que haya en cada lugar.
¿Qué fenómeno hay en Canelones?
Y a ver, en Canelones no lo tenemos muy estudiado, sucede sí en la zona costera, en Ciudad de la Costa, también hay que ver si podría estar asociado a todas las obras que está habiendo ahí, que es un lugar donde hubo un boom de desarrollo inmobiliario y bueno, y un montón de población que está viviendo ahí, y bueno, todavía no hay vías seguras, entonces bueno, habría que ver si va por ese lado. Los datos que hay de siniestralidad en Uruguay, hasta hace 8 años había poco y nada. Los que hay ahora le falta mucho más datos. O sea, son datos de dónde ocurre el accidente, la edad del fallecido, del siniestrado, pero por ejemplo no está la edad de la persona que conducía el otro vehículo, no dice en el caso, por ejemplo, de los ciclistas si están usando casco o no, si era de noche o no, cuáles eran las condiciones climáticas en la ocurrida del accidente. Bueno, son cosas que hay que mejorar en la recolección de información por parte de una sede, Ministerio del Interior, el propio sistema de salud.
¿Me tocó venir que están distribuyendo algún material, algo para la gente?
Sí, efectivamente, en Tocovenir venimos con un folleto contando un poco qué es lo que hace Unibici, aquellas acciones que son a la interna de la universidad como para promover el uso de la bici, estacionamientos, ciclovías, aquellas cosas que se plantean de trabajo junto con la Intendencia de Montevideo, otras iniciativas, por ejemplo en Maldonado, en Tacuarembó, hay grupos que se están moviendo mucho con el tema de la bici, entonces también estamos tratando que ahí se desarrollen núcleos de Unibici. La idea es que en todos los lugares donde hay un emplazamiento de la UDELAR, que pueda haber un grupo local de Unibici, sabiendo cuáles son las problemáticas locales y qué es lo que se puede hacer desde ese departamento, desde esa localidad, a favor de una movilidad más sustentable. Y bueno, también el trabajo que estamos haciendo con UNASED, de empezar a incluir en aquella documentación que estudian los conductores profesionales, cuáles son las precauciones a tomar frente a un ciclista, respetar una distancia para adelantarlo, no adelantarlo si va a doblar, varias puntos que son importantes para que sepan los conductores de vehículos motorizados.
Puré, me encanta el puré.
dejamos atrás el tema de tránsito, el tema de Mayo Amarillo, y bueno, nos dedicamos a un tema exclusivamente dedicado al tema bienestar universitario, lo que va a ocurrir mañana en el interior del país, en cuanto al tema de que el proyecto Ajedrez Udelar se va a extender a Rocha. Estamos escuchando ahí el clásico de Los Violadores, que habla la temática del ajedrez, que ya lo tenemos como un clásico, como una cortina cada vez que vamos a hablar de este juego. Y tenemos el contacto al coordinador del proyecto Ajedrez Udelar, Esteban Jaborizar. ¿Estás por ahí?
Hola Marcelo, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Bien, bien, un placer saludarte, un placer estar con ustedes.
Bien, contanos qué es esta propuesta ahora de, bueno, Ajedrez Udelar en Rocha.
Bueno, en realidad este es un viejo anhelo. Nosotros hace el año 2010 que venimos desarrollando esta propuesta desde el área de cultura de bienestar universitario, con el director, el antropólogo Antonio Díaz, como coordinador y padre de iniciativa. Y desde el principio siempre tuvimos al interior del país como un marco donde desarrollar estas actividades, también en línea con las propuestas que la Universidad de la República viene llevando adelante. Y bueno, por supuesto que siempre desde el punto de vista de lo logístico, de lo financiero, es un poco más complicado. Por eso las primeras acciones las llevamos adelante en distintas facultades de la capital, pero poco a poco pudimos ir alcanzando distintos centros universitarios del interior. Las primeras experiencias fueron en Salto y fueron realmente muy, muy, muy auspiciosas.
Sí.
Y a finales del año pasado comenzamos de manera experimental esta propuesta en la Regional Este.
Sí.
Y que vamos a institucionalizar a partir de, bueno, del día de mañana, en realidad, con un lanzamiento que esperamos que sea realmente convocante, que pueda nuclear a muchos estudiantes, a muchos docentes e incluso familiares de gente vinculada a la comunidad educativa de esa regional, ¿no?
Claro.
Queremos que el ajedrez en la universidad tenga que ver no solamente con una propuesta de juego, que ya la es, con una propuesta incluso de que quienes quieran participar federativamente en campeonatos y competencias lo puedan hacer, sino también con que el ajedrez preste su materia, su disciplina, a investigaciones y trabajos académicos de muy distinta índole, que ya venimos haciendo con facultades como Psicología, el Centro de Diseño, Comunicación Visual, Facultad de Artes, Ingeniería, entre otras, con distintas ramas de las humanidades, y que bueno, y que también estas iniciativas queremos trasladarlas a la comunidad académica del interior del país.
Claro, está bien. Bueno, ¿la cita cómo es? A ver, dame datos. Digo, ¿es mañana? ¿Comienza mañana?
Mañana desde las 17 vamos a hacer un taller inaugural. En realidad yo voy a estar solamente acompañando la experiencia, porque el profesor Mauricio Langón Ventura va a ser quien esté como tallerista principal y quien sostenga la actividad durante el año. Y bueno, vamos a estar un poco acompañando esa experiencia que Mauricio va a llevar adelante. Todos están invitados. Los primeros contactos con el ajedrez van a ser un contacto absolutamente lúdico. Están invitados tanto aquellas personas que juegan al ajedrez de manera sostenida como quienes no sepan ni siquiera mover una pieza.
Claro.
El ajedrez es amplio, abierto y convocante, como te decía, a toda la comunidad universitaria, incluidos los familiares, que son también los beneficiarios de bienestar universitario, ¿no?
Claro. Bueno, Esteban, te agradecemos el contacto y bueno, invitamos a toda la comunidad de Rocha y de la Regional Este a concurrir al taller y al proyecto Ajedrez Udelar.
No, yo les agradezco a ustedes porque, bueno, siempre estas difusiones son un buen empujón y es muy útil que estas iniciativas se conozcan. Así que los agradecidos somos nosotros.
Gracias, Esteban.
Hasta luego, Marcelo.
Chao, chao. Nos vamos rápidamente con Gilberto Gil, el último contacto telefónico del día de hoy.
Mm-hmm. Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço, alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança. E buzinando a moça, comandando a massa. E continua dando as ordens do terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da favela. Ipanema, aquele abraço, meu caminho pelo mundo, eu mesmo traço, que a Bahia já me deu, régua e compasso, quem sabe de mim sou eu, aquele abraço, pra você que me esqueceu, aquele abraço, alô Rio de Janeiro. Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço, alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Mas o Chacrinha continua balançando a pança. Buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, Chacrinha, velho palhaço. Alô, Terezinha, alô, Terezinha. Aquele abraço, alô, moça da favela. Aquele abraço, todo mundo da Portela. Aquele abraço, todo mês de
con aquel abrazo estamos entrando a la última etapa del espacio de bienestar del día de hoy. No estamos promocionando ningún evento artístico, musical, ¿no? Simplemente es para graficar lo que va a pasar mañana con el taller de hogares municipales de bienestar, que se va a hacer una intervención concretamente con los estudiantes del Hogar de San José en la Plaza de los 33 Orientales, más conocida como Plaza de los Bomberos. Para conocer más detalles de esta propuesta, estamos en contacto con el coordinador del taller, Emilio Gallardo, que nos va a explicar de qué se trata. Emilio, ¿andás por ahí?
Muy buenos días, Marcelo, ¿cómo te va?
Bien, ¿y vos?
Muy bien, por suerte.
Bueno, ¿cómo es eso? Digo, aquel abrazo, ¿qué va a pasar mañana?
Exactamente, preparando esta actividad que vos comentabas, que tiene que ver con esto, una iniciativa que surge de los propios estudiantes del Hogar de San José, que es hacer una campaña de abrazos gratis. ¿De qué se trata esto? Es una campaña que ya existe internacionalmente, que ya se ha hecho en varios países del mundo, que se trata de eso, de regalarle a una persona un momento cálido, un momento agradable, cambiarle el día de alguna manera. Y bueno, lo bueno justamente, como te decía anteriormente, es que es una propuesta que surge de los propios estudiantes, que ellos viendo, bueno, determinadas carencias a nivel social, plantean que les gustaría llevar a cabo esta actividad.
Claro, es una cuestión de afecto.
Totalmente. Yo trabajé mucho también con ellos sobre por qué creen que es necesario hacer este tipo de intervenciones sociales. Y ellos planteaban justamente eso, que creen que esto puede servir, por ejemplo, para cambiarle el día a alguien, para regalarle un poco de afecto, para regalarle un poco de amor, y que realmente creemos que puede tener una inferencia sobre las personas y puede hacer la diferencia, que es realmente lo que nos entusiasma. Ellos están con muchas ganas de llevar a cabo esta actividad, y creo que realmente va a dar un muy lindo resultado.
Bien, perfecto. ¿Cómo esperas que la gente reciba esta iniciativa?
Estoy de acuerdo con ellos. Creo que realmente la gente está necesitando mucho afecto. Uno, por ejemplo, basta con prender el informativo para ver un montón de tragedias, para ver un montón de catástrofes que se suceden todos los días a nivel mundial. Y creo que la gente realmente necesita mucho más amor, mucho más afecto. Entonces, si podemos realmente cambiar un momento de violencia por un momento un poco más afectivo, un poco más amoroso, creo que nosotros realmente vamos a estar aportando nuestro granito de arena. Y eso es lo que ellos quieren realmente lograr.
Bien, Emilio, decime a qué hora van a estar mañana en la Plaza de los 33.
Mañana a las 17 horas vamos a estar dando nuestros abrazos gratis.
Bien, perfecto. Emilio, así gracias por el contacto.
Claramente están todos invitados a venir y abrazarse, que esa es nuestra misión, y ver también qué pasa con la gente, que vengan a probar, que vengan a experimentar esta sensación de abrazarse con un desconocido, de generar eso, un momento de conexión, de comunión entre dos personas que tal vez no se conozcan, pero que tienen cosas para darle el uno al otro.
Bien, Emilio, un abrazo desde acá, anticipando a lo que va a ser el día de mañana, y bueno, te perfecto. Agradecemos el contacto.
Te mando uno muy grande para vos y para todos los que nos están escuchando.
Gracias.
Muchas gracias, Marcelo.
Javier, nos estamos despidiendo por la semana de hoy con 4 pesos de propina. Y bueno, lo que fue el toque del miércoles pasado en el Toco Venir.
Muy bien, Marcelo, nos recontamos con el espacio de bienestar el lunes.
Gracias, chao.
Bueno, no sé ustedes, pero no, casi diariamente por esta línea amarilla, un poco más para allá, transcurro en bicicleta.